a Washington si se cumplen las recientes amenazas del presidente estadounidense de atacar la infraestructura de la República Islámica de Irán. Entonces, todo lo que, gracias a la contención de Irán, ha permanecido intacto en la infraestructura de la región, será aplastado bajo los poderosos golpes de las Fuerzas Armadas iraníes. Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera esta semana que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán en las negociaciones. Fuerzas estadounidenses impidieron que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el Golfo Pérsico, continuara su camino después de que la embarcación ignorara varias advertencias de medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, informó el Comando Central de Estados Unidos. Según el comando, el buque comercial MT Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kark, uno de los principales. Un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní. El primer ministro iraquí Ali al-Sisi condenó enérgicamente un ataque con 8 drones interceptados en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irán, coincidiendo con la visita que el jefe del gobierno del país árabe realizó a sus oficiales. El ataque se produjo anoche cuando fueron derribados 8 drones que intentaron atacar el consulado estadounidense y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán. Estados Unidos calificó de productivas y positivas las negociaciones mantenidas por Israel y Líbano en Roma para avanzar en el mecanismo de retirada de las fuerzas israelíes del sur libanés, en las que Washington actúa como mediador. Las conversaciones productivos y positivos, declaró a la prensa un alto cargo del Departamento de Estado bajo condición del anonimato. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Arabia Saudita de un sistema de cohetes de alta precisión por unos 2,000 millones en plena guerra con Irán. El canciller estadounidense aprobó la venta del sistema de Advanced Precision Kill Weapon System y equipamientos relacionados por un costo total de $1,960 millones. Turquía ha conmemorado interés de la población en Estambul el 10º aniversario del fallido golpe de Estado de 2016 que el gobierno turco atribuye a la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen. Con diversos actos, entre ellos marchas, y dictador turco el islamista Recep Tayyip Erdogan celebró la efeméride con un discurso en el Parlamento de Ankara como un triunfo sobre el imperialismo. El golpe, en el que participaron unos 10,000 militares, menos del 3% de las Fuerzas Armadas en aquel anochecer del 15 de julio de 2016, pero fracasó hacia el amanecer del día siguiente, con el arresto de los sublevados por la policía. Más de 250 personas, 63 policías, 6 militares y el resto civil fallecieron durante aquella noche por bombardeos de los soldados golpistas. El fallido golpe dio paso a un estado de emergencia que permitió a Erdogan llevar adelante severas purgas, como el despido por decreto y sin posibilidad de recurso judicial de unos 150,000 trabajadores públicos. Corresponsal de Radio Francia Internacional, Andrés Mourenza.
Este es el sonido del momento captado por uno de los testigos en el que un caza F-16 lanza una bomba sobre el Palacio Presidencial en Ankara. Las últimas acciones de los golpistas que en la noche del 15 al 16 de julio de hace 10 años se rebelaron e intentaron derrocar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Todo había comenzado unas horas antes con una facción de las Fuerzas Armadas secuestrando al jefe del Estado Mayor e intentando tomar órdenes del Estado. Erdogan, que se encontraba de vacaciones y no fue avisado hasta ya iniciada la sonada, llamó a la población a salir a las calles a presentar batalla a los tanques y soldados.
Llamo a la nación a las plazas, la invito a los aeropuertos y que esa facción tanques con su artillería y veremos qué se atreven a hacer delante del pueblo.
Finalmente, tras una noche de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad leales y golpistas, con los propios seguidores de Erdogan enfrentándose a los soldados y tras en torno a 300 muertos.
Ahora mismo, este movimiento, este alzamiento es un regalo de Dios porque nos da la oportunidad de limpiar unas fuerzas armadas que deberían ser totalmente inmaculadas.
Y efectivamente, el golpe fallido y su victoria sobre este le permitieron a Erdogan imponer el estado de excepción, iniciar una profunda purga de la administración y de las fuerzas de seguridad y cambiar la arquitectura institucional del país hacia un sistema hiperpresidencialista en el que él controla todo. Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
8 de la mañana, 5 minutos.
La Asamblea Nacional Francesa dio el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. El texto salió adelante gracias a los 291 votos favorables de los diputados frente a los 241 que se opusieron. Un juez a 200.000 euros que el expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cobró del grupo peruano Gloria por intermediar con las autoridades de Bolivia por una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas. No incluir en la investigación este pago porque esta empresa no estaba en el perímetro objetivo de la investigación, por lo que resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención fruto de una indagación judicial. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que no es aceptable que países como China, que compiten económicamente con Europa, usen subvenciones para sus productos y disfruten de las ventajas que ofrece un valor de su moneda infravalorado. No podemos aceptar que algunos países, especialmente los grandes competidores, mantengan artificialmente baja la cotización de su moneda frente al exterior y se obliguen así a ventajas competitiva, dijo Merz en una conferencia de prensa en Berlín al ser preguntado sobre este asiático. Tres hombres solicitantes de asilo en el Reino Unido fueron condenados a penas de prisión de hasta 21 años por violar y filmar el ataque a una mujer el pasado 4 de octubre en una playa de la localidad de Brighton, en el sureste de Ahmadi, de 26 años y originario de Irán. E Ibrahim Al-Chafi, de 25 años y procedente de Egipto, fueron condenados cada uno a 21 años de prisión. Karim Al-Danasurt, de 20 años y también egipcio, fue declarado de violación por grabar la agresión y condenado a 18 años y 6 meses de cárcel. Planificadores del Pentágono analizaron en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses contra Cuba, según informando diversos funcionarios. Asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla, puntualizaron las mencionadas fuentes, que aseguraron que entre los posibles escenarios en el aéreo, liderado por la 101 División Aerotransportada del Ejército. El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de condenar al pueblo y de no importarle el sufrimiento de miles de familias en la isla por su petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias a empresas relacionadas con el Ejecutivo de La Habana. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que la caída el martes del sistema eléctrico nacional, la quinta en lo que va de en apenas una semana, se produce en un contexto de máxima asfixia a la economía del país caribeño y el sector electroenergético por parte del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la administración de Donald Trump significó el respaldo al futuro gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario y respondieron preguntas a la prensa. El futuro gobierno de Colombia traspasará o trasladará la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas con ese país una vez que asuma Abelardo de la Espriella el propio el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, aunque el ejecutivo entrante aún no ha confirmado esos acuerdos. Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará todas las importantes pasos, se informó en X. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al cartel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas internacionales, además de mantener las sanciones que ya narcotráfico. Con estas nuevas designaciones, el gobierno del presidente Donald Trump suma oficialmente 6 carteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas. En 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, y los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporadas a estas categorías. El subnacional de narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela. La postura del Departamento de Estado es clara. No vamos a Corina Machado a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver, aseguró Weiland. Un juez federal en Estados Unidos ordenó al depuesto presidente Nicolás Maduro y a otros chavistas pagar 314 indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el migrante mexicano Lorenzo Salgado, tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, en Houston la semana pasada. El anuncio llega en medio de llamados de transparencia por parte de legisladores, activistas y para que se realice una investigación independiente del incidente. La ventaja del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre su principal rival, el senador Flavio Bolsonaro, en una eventual de octubre próximo en Brasil, aumentó desde 6 puntos en junio hasta 8 en julio. De acuerdo con la última encuesta de la firma Quest, la intención de voto en el líder izquierdista aumentó desde el 44% en junio hasta el julio, mientras que la del dirigente derechista se redujo del 38% al 37% en el mismo periodo.
De la mañana, 12 minutos.
Para contarnos que la cuesta La Pirámide, llegando a la comuna de Tomé, la región del Biobío, había muchos árboles caídos, por lo tanto, los conductores que salían de Tomé hacia Concepción lo hacían por la cuesta Caracolema, porque los que bajaban para entrar a la comuna de Tomé, afortunadamente no había mucho tránsito a esa hora de la mañana, eran como las 6 aproximadamente, se encontraban con estos autos que venían de frente. Entonces, está bastante peligroso ese sector en ese tramo, pero se debe precisamente a esto que ha ocurrido también en otros sectores, porque hemos conocido información también de otros auditores a propósito de árboles que han caído durante la madrugada. Muchos camioneros también se comunicaron a radio, algunos para decirnos que en la ruta por donde ellos pasaban, más que lluvia, había mucho viento, que en algunos sectores las precipitaciones no eran tantos, pero el viento estaba muy fuerte y con racha a una velocidad que el propio Senapred ya había anunciado en su momento. Y lo otro es que, por ejemplo, en la región del Biobío, puntualmente en las provincias de Arauco, de Biobío, de Concepción, 4:15 de la mañana aproximadamente se desató con toda la lluvia y mucho, mucho viento. El viento no ha parado, la lluvia ha ido mermando un poco en algunas zonas, pero el viento se ha mantenido exactamente igual. Lo mismo en la región de la Araucanía. Así que estamos atentos, por supuesto, también a los mensajes que ustedes nos entregan. Y ya que estamos con el tema de este sistema frontal, este tren de sistemas frontales que han entrado y seguirán entrando a la zona centro-sur y centro-norte también de nuestro país, les contamos que fuerte lluvia y vientos con un pic de 150 kilómetros por hora se han registrado en el Biobío debido a este paso del sistema frontal que está afectando a esta zona. Se monitorea el cauce de los ríos también ante posibles desbordes y se estima que el bien mañana, de acuerdo a lo que se informó desde el Senapred. Vamos a conocer más información desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
La lluvia y el viento van a continuar con fuerza esta jornada. El paso del sistema frontal que ha dejado anegamientos, árboles caídos e infraestructura dañada. El delegado presidencial en la zona, Julio Nativia, confirmó en el último COGRID realizado anoche que son más de 90 las viviendas que han sufrido daños. Aguano y Arauco.
Se han reportado 90 viviendas con problemas de inundaciones, con afectaciones menores, 18 que están en evaluación y una con situación más grave. En las comunas de Talmente.
El director del Senapred de la región del Biobío, Alejandro Sandoval, agregó que las condiciones del tiempo se mantendrán con fuerte viento y lluvia, al menos hasta el día viernes, día en que debería declinar el fenómeno.
El sistema frontal declinaría el día viernes, el día sábado deberíamos tener chubascos aislados y el día domingo cielos cubiertos, entrando un nuevo sistema frontal el día lunes, ya la próxima semana. En ese sentido hacemos un llamado a la comunidad, les recordamos, estamos con una alerta amarilla.
Respecto al estado de las rutas, el Seremi de Obras Públicas, José Piña, agregó que se han registrado algunas complicaciones en el kilómetro 1 de la Ruta de la Madera, así como también en la cuesta Caracoles en Tomé.
Que en la Ruta de la Madera, donde tuvimos un desprendimiento afectó en el kilómetro 1, el cual fue resuelto en la tarde, y mañana seguiremos trabajando para su total limpieza. La ruta 150 que une Concepción con Tomé, el sector Cuesta Caracoles, un desprendimiento de roca, el cual hoy en día se está también despejar.
Las autoridades se mantienen monitoreando con atención los cauces de los ríos en la región ante posibles desbordes, como ya ocurrió en el río Pichilo en la comuna de Arauco, donde hubo casas anegadas, y no se descarta que esta situación pueda volver.
Bueno, seguimos en la región del Biobío, puntualmente en el Gran Concepción, y a propósito de estos cortes de energía eléctrica, han estado afectando también el funcionamiento de varios semáforos en diferentes comunas de diferentes. Hoy es un día feriado, ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto, no ha habido tanto movimiento en la madrugada, suele no haberlo, ¿verdad? Y tampoco lo habrá seguramente en el transcurso de la jornada, porque muchos no van a trabajar durante este. Sin embargo, hay, a propósito del tema de los semáforos, hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, este que nos va a relatar un auditor que se acaba de comunicar con nosotros.
Buenos días. Para informar que aquí a la salida está pegado en rojo. Los vehículos están saliendo a la ruta 160 para que extremen precaución.
Muchísimas gracias a nuestros auditores por comunicarse con la radio. Seguimos el trabajo de despeje del camino hacia Alto Biobío tras la caída de una roca enorme de tremendas dimensiones en la ruta que conecta Santa Bárbara con la comuna de Pehuenche. El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, llamó al gobierno como vía opcional, como una alternativa ante los derrumbes de las laderas. Desde Radio Biobío de Los Ángeles, más detalles con Esteban Sepúlveda.
Como lo informó la radio, desde el lugar intensas son las labores de maquinaria pesada de vialidad para despejar la roca Conral con Alto Biobío a raíz del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones y que mantiene obstruida la vía a la altura del kilómetro 73,7. Con maquinaria se ha estado tratando de despejar la vía, sin embargo, es una labor durante los próximos días. Al respecto, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita Mancay, en entrevista con Radio Biobío, señaló que le preocupa la situación. Por eso planteó la necesidad de contar con una vía alternativa cada vez que ocurre este tipo de eventos, como por ejemplo un puente obvio con Loncopangue en la vecina comuna de Quilaco. Asimismo, el jefe comunal emplazó al delegado presidencial regional Julián Ativia a que visite la comuna.
Que se pudiesen hacerse presente, porque en el fondo aquí nos pasa por un tema personal de un habitante que hoy día estamos latente, o cualquier minuto se nos cae el cerro del Cuesta de la Culebra y vamos a quedar completamente aislados. Yo necesito la presencia aquí del delegado regional, insisto, porque él es el jefe de todos los servicios públicos regional, de los seremi y todo.
El representante del Poder Ejecutivo en la zona, Julio Lativia, respondió, señaló que así el delegado provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quien ha estado preocupado como una cordillerana, y anunció que para las próximas semanas realizará una visita a Alto Biobío.
El gobierno, a través de la delegación provincial y diversos servicios, ha estado permanentemente en Alto Biobío durante los últimos días. El delegado provincial de Félix Vita, tratando esta y otras necesidades de la comuna, la programación de la delegación regional considera una visita a Alto Biobío dentro de las próximas semanas para tratar la necesidad que plantea el alcalde y otras, cómo lo estamos haciendo.
Que en las últimas horas la apertura de compuertas de las centrales hidroeléctricas ha generado un aumento importante del río Biobío. En Santa Bárbara se activó el semáforo color rojo que llama precisamente a la precaución debido al aumento en el caudal. Respecto de lo que pueda suceder en las próximas horas con este sistema frontal que se va a extender precisamente hasta cercano al fin de semana. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Claro, hablábamos del fuerte viento que hay a esta hora en la zona. A centrarnos en lo que pasa en Concepción con ráfagas que son de más de 107 kilómetros por hora y se están registrando en estos momentos. Mauricio Gándara nos tiene información al respecto desde Radio Bio Bio, precisamente desde Concepción.
Sí, a esta hora el Gran Concepción, no sé si es posible apreciar a esta hora el fuerte viento. Mucha atención con este dato. Ráfagas de hasta 107 kilómetros por hora medidas en la estación de Carriel Sur. Esto es en la comuna de Talcahuano. Se han registrado durante las últimas, antes de las 8 de la mañana, hace muy pocos minutos, más de 100 kilómetros por hora. Y esto, evidentemente, que en las zonas costeras, incluso la isla Santa María, tal como lo advirtió la Armada, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora en cuanto al viento. Hay corte de suministro eléctrico del Biobío. habido son por lo menos 15 los puntos que están afectados, de acuerdo al mapa de afectación de la CGE y otros tantos en sectores rurales también de la provincia de Concepción y Arauco. En términos de agua caída, lo más fuerte se registra 158 milímetros desde que comenzó este evento, este tren de sistemas frontales, 158 milímetros de agua que han precipitado en la comuna de Curanilahue, preocupando especialmente lo que ocurra en Pichilo. Esto es de Arauco, un poco más al norte de Curanilahue, donde se ha sobrepasado el umbral azul, de acuerdo a la dirección de aguas del MOP, y esto puede hacer que se aproxime ya peligrosamente con las lluvias que van a continuar, a más preocupante a esta hora en términos de cauces, reiteramos, el río Pichilo. Es lo que está ocurriendo a esta hora, reiteramos, con muchísimo viento, ráfagas a esta hora por sobre los 100 kilómetros por hora y bastante lluvia en la ciudad de Concepción. Vivo, vivo, la radio.
Sí, y gracias a Mauricio. Ya sobre sumamos también extensos cortes de energía eléctrica, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en las comunas y localidades aledañas al lago Villarrica, al lago Caburgua, del propio Villarrica, de Ñancul, por ejemplo, entre otros, ¿no? Quelgüe. Y en Temuco también. En Temuco hay vastos sectores que están sin suministro de energía eléctrica. En el sector de en Petrufquén, tampoco tienen muchos hogares, muchas viviendas, suministro de energía eléctrica. También hay problemas con el suministro de energía en los... Estamos monitoreando lo que está pasando con este sistema frontal. Si nos movemos hacia el norte, Coquecura también y alrededores, hay muchas viviendas, muchos sectores que están sin suministro de energía eléctrica. Sigue hacerse con BioBio. Una serie de sistemas frontales se van a registrar en la región de Valparaíso, yendo más al norte ahora, desde hoy proyectando más de 200 milímetros de precipitaciones, viento y nieve. Autoridades han reforzado los trabajos preventivos como la limpieza de cauces y la disposición de albergues. Desde la región de Valparaíso, Lucas Suárez con la información.
Tal como se ha anunciado hace días, un intenso sistema frontal se acerca a la región de Valparaíso con una importante presencia de lluvias acompañada de vientos, marejadas y nieve a contar de esta jornada hasta el domingo. El primer sistema frontal que arribará el día jueves podría acumular entre 20 y 40 milímetros de agua en sectores costeros y de 10 a 20 milímetros en valles y zonas interiores, con rachas de viento sobre 80 kilómetros por hora en el borde costero. Mientras que la jornada del viernes las precipitó con 10 milímetros por hora en el tramo más intenso, con proyecciones de 100 milímetros durante toda la jornada, con vientos de 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche. Al mismo tiempo, en la alta cordillera se esperan nevadas intensas, con la presencia de 3 metros de nieve, los 100 kilómetros por hora. El delegado presidencial regional Manuel Millones recalcó que se han realizado trabajos preventivos en distintos municipios de la zona, visitando puntos críticos en la región.
San Felipe, que hay una toma ahí colindante del borde costero acá, con la isla, se inunda, y ahí la responsabilidad es evacuar. Hemos recorrido con la alcaldesa Camila Nieto algunos puntos al Paraíso, riesgo de algunas remociones más, algunas quebradas, algunos lugares donde hubo el incendio y donde podría haber afectación de remociones.
De prevención y respuesta ante desastres, declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso, que incluye la instalación de 17 albergues en la región, entregando una capacidad de 350 cupos diariamente. En esta línea y en conjunto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se dispondrá de activa ante cortes de señal en situaciones de catástrofe. Así lo señaló la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
Este carro tiene una autonomía de baterías que permite que esté funcionando sin electricidad durante 3 días y cubre un radio de 2 kilómetros a 1000 dispositivos, y por lo mismo cuando se despliegue este carro, que esperemos que no sea necesario, pero si se despliega, también nuevamente llamar a hacer un uso responsable de las redes.
Al mismo tiempo, en materia vial, según informaron las autoridades, la cuesta La Dormida permanecerá cerrada desde el paso fronterizo Los Libertadores, que se mantiene inhabilitado desde el martes ante este evento climatológico. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
De diferentes comunas del centro sur de nuestro país, ¿no? Estamos con Mauricio acá nuevamente ahora en estudios. Mauricio, a propósito de situaciones que están ocurriendo, son puntuales.
Sí, Marino, estuvimos haciendo un recorrido por las calles. A ver, lo primero, los que están apagados, no solamente en la comuna de Concepción, San Pedro de la Paz, en Talcahuano, son muchísimos los cruces, no podemos hacer en este minuto un arqueo, un catastro, pero son muchos. Por lo tanto, el llamado a esta hora es a evitar salir en evitar
necesario, yo quedarse quedarse en la casa, ¿no? En la Araucanía igual, en Temuco. Igual.
El viento a esta hora, en Carril Sur, lo vamos a reiterar, la ráfaga más fuerte, 107 kilómetros por hora, hace poquitos minutos, a las 7:58. Lo otro, lo contamos, lo vamos a contar nuevamente, por auditores, si se integran a tránsito desde Tomé a Penco, en la ruta 150, por caída de árboles. Acá hay un árbol también en Concepción, en calle Lientour, afectando una vivienda.
Y lo otro que nos decía un auditor temprano en el trasnoche, nos hablaba de que a raíz de las caídas que sale de Tomé, no pueden pasar los vehículos por ahí, entonces este auditor señalaba que él iba llegando por la cuesta Caracoles hacia la comuna de Tomé, venían los otros automovilistas de abajo hacia arriba, venían en sentido contrario, así que estaba muy mucha que nos han ido contando auditores durante toda la madrugada, desde el trasnoche hasta que enganchamos con Radiograma Matinal.
Está muy peligroso circular por las rutas, no solo de la región del Biobío, también en la región de la Araucanía, región del Maule, que también está siendo afectada, por lo tanto, la recomendación a esta hora y a la espera del COGRID, de las nuevas del Biobío en Concepción, es evidentemente a evitar salir a menos que sea estrictamente necesario para evitar exponerse a los riesgos de tránsito y los riesgos también que...
Caída de árboles, letreros, por lo del viento, ¿no? Obviamente. Y este es un sistema frontal que va avanzando hacia el norte en este momento.
Mucho viento, lluvia, no tanta agua acumulada como se pensaba. Sí. Ha llovido bastante, 150 y algo milímetros en Curanilahue, por ejemplo.
Sí.
En
el acumulado. Tú lo decías hace un rato.
Exactamente, pero el viento sigue siendo la principal consecuencia por la zona centro-sur.
Y por eso mismo.
Agua acumulada, como se pensaba. Sí. Ha llovido bastante, siendo el agua, por ejemplo, en el acumulado.
Tú lo decías hace un rato.
Exactamente, pero el viento sigue siendo la principal consecuencia a esta hora de este sistema frontal que sigue avanzando por la zona centro-sur.
Y por eso mismo.
Paró contra los uniformados, hiriendo al cabo primero Marco Cosme en el rostro y en el abdomen. Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron trasladados de manera urgente hasta el Hospital Base de Valdivia, donde permanecen hasta este momento internados. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, llegó a Valdivia. Los funcionarios baleados son altamente calificados y cuentan con una importante experiencia en este tipo de procedimientos.
Son personal del GOPE, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, nuestra mejor gente, que está dispuesto para ello. Escenario, habían participado en la captura del último prófugo de los asesinos de Arauco. Esa es nuestra gente, esos son nuestros GOPE, nuestros comandos policiales, a los cuales apoyo y le doy el máximo sentido.
En medio de las reuniones de coordinación por el sistema frontal que está afectando al centro y sur del país, el presidente de la República, José Antonio Kast, cuestionó el ataque a los dos uniformados y llamó a la ciudadanía que se encargan de velar por el orden y la seguridad.
Estábamos preocupados de la emergencia, con todas las Fuerzas Armadas y los carabineros, pero nunca faltan aquellos criminales que en estas circunstancias, más que hacer lo que tienen que hacer, que es entregar a nuestras fuerzas policiales. Por lo tanto, también el llamado es a la comunidad a respaldar a nuestras fuerzas policiales, a nuestras Fuerzas Armadas en momentos críticos.
Según el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en nuestro país hay delincuentes dispuestos a todo.
Y cuando uno dice que hoy día Chile enfrenta una criminalidad más violenta, enfrenta crimen organizado, gente dispuesta a todo, quizás hay personas que hoy día lo ven algo lejano, pero es que efectivamente hoy día está dispuesto a todo, a usar la violencia sin ningún miramiento.
El autor de los disparos está actualmente detenido e internado en el Hospital Base de Valdivia porque tiene un impacto de bala en la zona cervical. Y en cuanto sea estabilizado, será formalizado por el ataque a los dos carabineros que ocurrió en la costa de Valdivia y luego por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naim. Así lo confirmó el fiscal Carlos Bustos.
Se está trabajando conjuntamente con Fiscalía de Control de Detención el día de mañana por la flagrancia, por el hecho de agredir hoy día con un arma de fuego a los funcionarios de carabineros que ejecutaron el procedimiento. Y luego va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía de Temuco para ser formalizado por el homicidio del funcionario.
Carlos Cancino Tapia, quien disparó contra los dos uniformados durante la jornada de ayer en la costa de Valdivia, es el tercer detenido por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, ya que en diciembre del 2022 sentenció a Luis Tranamil Nahuel a una pena de 32 años de cárcel por este mismo caso. Además, actualmente está en prisión preventiva Francisco Painevilo Maldonado, investigado también por este crimen. Desde lo primero, Marco Cosme, quien recibió el disparo en el rostro, permanece en riesgo vital, mientras que el suboficial Roberto Canío, baleado en el abdomen, podría ser dado de alta próximamente. Tomás.
Muchas gracias, Cristian.
Buen día.
De inmediato nos trasladamos hasta Senapred. Habla en estos instantes la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.
Y también por precipitaciones moderadas a fuertes, así como también se mantiene vigente la alarma meteorológica por precipitaciones en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Según meteorología, dependiendo de la zona, los periodos con más intensos de precipitación en la zona central se van a registrar entre la noche de hoy y la madrugada. Y recordar que, por supuesto, todo esto está en permanente actualización y hay que mantenerse muy atentos a ellas a través de canales oficiales. Queremos reiterar y seguir informando que todos los organismos del sistema se encuentran desplegados en las distintas zonas, en aquellas regiones donde el sistema frontal ya ha ido avanzando, desplegados, haciendo la evaluación de daños, la atención de personas que pudieran verse afectados por ello, iniciando los procesos de rehabilitación, que es el tramo donde el sistema frontal va a iniciar su avance en la jornada de hoy, desplegados, haciendo los últimos trabajos de preparación, de mitigación y de monitoreo de aquellas zonas que tenemos identificadas que podrían verse afectadas de este. El subsecretario a continuación va a seguir complementando.
Muchas gracias, directora. Muy buenos días.
Es el subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Comentarios generales, tal cual como lo señaló la directora. Hay situaciones graves de emergencia. No hay alertas rojas en ninguna parte del país, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas que ya se ha ido detallando permanentemente. El sistema frontal va a llegar a la zona centro de nuestro país. Por lo tanto, nosotros hacemos el llamado a que las personas puedan tomar las decisiones. Los riesgos, la planificación es muy importante y también las medidas de prudencia. Este llamado también es para los medios de comunicación. El gobierno y todo el sistema de emergencia, pero en las últimas horas hemos visto medios de comunicación que han desplegado algunos profesionales cerca del borde costero, de hecho ahora en la mañana, y el llamado que hace el gobierno es que las posibilidades de riesgo de acercarse a las es para todas las personas, ¿ya? Así es que el llamado es que no tengamos que lamentar situaciones personales, hasta el momento no las hemos tenido y la idea es mantenernos en esa línea. Respecto de la zona centro-sur, me he comunicado presenciales de Biobío y de Ñuble. En el caso de Biobío hay muchísimo viento, rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, es la información que nos daba el delegado, muchos clientes sin suministro eléctrico. Hay un sector en Los Jardines, en la comuna de San Carlos, donde, si bien es cierto, hay personas que tienen un nivel de aislamiento por una gran cantidad de agua, no hay viviendas. Quisiera también recordar que el gobierno, invocando la ley que regula el sistema Senapred, ha establecido tres perímetros de seguridad preventiva de personas, dos en la región metropolitana, en el sector, el campamento de La Islita, en Puente Alto, en el campamento Rivera, Río Mapocho, en la comuna de Talagante y también en la región de O'Higgins. En el caso de la campamento Rivera, Río Mapocho, de la comuna de Talagante, ayer se efectuó de manera muy exitosa una evacuación preventiva, el alcalde, la municipalidad de Talagante, ofreciendo medios de transporte, buses, para poder movilizar a las personas a los dos albergues que están disponibles, y también llegó personal del Ejército de Chile también para colaborar con el custodia de este perímetro de seguridad. El delegado presidencial regional, Germán Codina, a última hora de la noche de ayer me informaba que cerca de 1.400 personas evacuaron preventivamente el campamento Rivera Río. Es buena noticia porque significa que estamos logrando transmitir la importancia de tomar acciones preventivas ante el riesgo de que los asentamientos que están cerca de cursos afectados. En ese sentido, las autoridades van a estar disponibles hoy día. Va a haber un despliegue, sigue habiendo un despliegue de subsecretarios a nivel nacional. Vamos a estar monitoreando fundamentalmente la región metropolitana, continuando el... José Antonio Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, nos han encomendado para poder coordinar de mejor manera tanto las acciones preventivas como las acciones de respuesta a este sistema frontal. Termino simplemente un balance respecto de cómo se ha comportado el sistema de emergencia y también el sistema frontal. Todas las situaciones que hemos visto han estado dentro de la planificación. Y eso es algo que nos es en el sentido de que ha habido una respuesta acorde a lo que se ha diagnosticado desde el punto de vista climatológico y también de la forma preventiva en que las autoridades a nivel regional, en coordinación con los municipios y en coordinación, han podido desplegar medidas preventivas y medidas de respuesta. Esperamos que esto siga siendo así, pero vamos a vivir ahora las horas más intensas de lluvia en la zona donde se ha decretado o alerta meteorológica. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas.
Preguntas en estos instantes. A las autoridades.
Muy buenos días. Escuchemos. Primero, son dos preguntas. Una relacionada con el suministro eléctrico respecto sobre cuántas personas actualmente, cuántos clientes están sin luz y cuándo se proyecta que puedan volver a tener suministro eléctrico y cómo se está trabajando para prevenir que eso mismo ocurra ya en la zona central, si que hay algunos puntos críticos respecto a eso.
Específico respecto a los clientes sin luz, puedo adelantar que el 97% de los clientes de las zonas en las cuales se ha dictado esta emergencia preventiva están con suministro eléctrico, ¿ya? Segundo, el día de ayer la Superintendencia de Electricidad de Combustibles, la SEC, anunció que el subsecretario de Energía formó una fuerza de tarea para integrar una coordinación de todas las empresas eléctricas del país para poder responder. En ese sentido, hay una planificación, hay brigadas desplegadas, pero con el viento que vamos a tener y que estamos teniendo en algunas regiones, vamos a tener cortes de energía eléctrica. Estamos haciendo todo lo posible para que esa coordinación implique del servicio, pero con el viento que tenemos, ese servicio va a tener afectación. Nosotros esperamos que sea lo más acotado y por el menor tiempo posible. Directora.
Gracias. Sí, bueno, en relación a los cortes sin suministro, de acuerdo a los clientes, estando la SEC en línea y de lo que van subiendo las empresas, la última actualización a las 8 de la mañana, hay un poco más de 160.000. Un poco más de 160.000 clientes sin suministro en el tramo y la región de Biobío, de la región de la Araucanía, perdón, se concentran en la región de la Araucanía como en un poco más de 109.000 y en la región de Biobío con también un poco más de 56.000 clientes. Reforzar lo que ha comunicado el subsecretario en términos de que las empresas eléctricas para este evento han reforzado sus cuadrillas. Tenemos un total de más de 2.000 cuadrillas desplegadas entre cuadrillas livianas y pesadas disponibles, dispuestas para que esto dure lo menos posible, pero tenemos una condición de viento muy importante que va a estar acompañando probablemente durante todo el día estas regiones, con una intensidad a ratos muy fuerte, con rachas que, tal como mencioné, 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo estas fluctuaciones en el suministro eléctrico. Aprovechar de hacer un llamado a las personas que, frente a esta condición, hay que prepararse y detener cortes de suministro más hacia el final del día, ya cuando no hay luz día, evitar otro accidente.
Directora, muy buen día. Estamos en vivo para Radio DN. Si nos puede reiterar el balance a propósito de las personas y viviendas afectadas y cuáles van a ser los puntos más críticos que van a monitorear durante esta jornada.
Por supuesto. En términos de balance de lo que tenemos de sistema frontal y lo que se ha ido reportando durante la noche es el siguiente. Hay 9 personas damnificadas en la región de la Araucanía, 161 personas albergadas, muchas de ellas se explican por esta condición de albergue preventivo que se ha habilitado en la preventiva de estos asentamientos precarios. 45 personas aisladas en la región del Maule, una vivienda con daño mayor en Biobío, 100 viviendas con daño menor en total en el tramo y 46 viviendas con daño en evaluación municipales. En el desglose de las viviendas con daño menor, 94 de ellas están en la región del Biobío y 6 en Ñuble y las 4 de la Araucanía. Y respecto a las viviendas que están en evaluación, tenemos 6 igualmente por voladuras de techumbre, 22 en Ñuble y 18 en la región del Biobío.
Subsecretaria, me gustaría consultarle porque usted lo decía, en la región de Ñuble 50 kilómetros por hora. Ayer la dirección meteorológica, la alerta que había emitido era que iban a ser vientos que iban a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Evidentemente es más de lo que se tenía presupuestado, ¿no?
En materia de todo el sistema frontal, es importante señalar que este es dinámico, ¿ya? Nosotros permanentemente hemos anunciado que una de las condiciones que va a acompañar, que ha acompañado, aquí acompañará todo el desarrollo, es el viento intenso, que en algunos sectores, incluso en la región metropolitana, el día de ayer ya se sintió. Eso tiene un efecto en las voladuras de techos, eso tiene un efecto en el suministro eléctrico, pero quisiera reiterar, gracias a la forma en que preventivamente se ha coordinado la llegada de este sistema frontal a nivel de autoridades, las afectaciones han sido localizadas y ha habido una muy buena respuesta de todo el sistema. Señalar que en este momento no hay afectaciones graves de servicios y de un porcentaje grande de viviendas en el territorio nacional. Esperamos que esto siga manteniéndose así y para eso es fundamental las medidas en aquellos sectores en los cuales no ha llegado la precipitación. Es muy importante anticiparse en el limpiado de canaletas, en la limpieza de sumideros, y todo eso aún tenemos para el caso de Santiago, Valparaíso, e incluso la región de O'Higgins, espacio para poder llegar a hacer aquellas acciones que aún estén pendientes. Así que el llamado a todas las personas es a planificar bien estas horas, y lo dijimos también en los permanentes puntos de balance, evitar la ida a sectores de la precordillera en la cordillera y también no acercarse al borde costero porque las marejadas anormales pueden afectar la vida de las personas. Y eso también incluye fundamental de informar a la ciudadanía, no están exentos del riesgo, así que hacemos un llamado a no acercarse al borde costero.
Solamente para puntualizar, en primera instancia mencionó que eran 230.000 clientes que estaban sin suministro eléctrico entre Atacama y Araucanía, pero luego dijo que eran 160.000. ¿Cuál es la cifra tomando en cuenta la 8 de la mañana como referencia?
A ver, lo que pasa es que aquí en el sitio de la SEC tengo a todo el país, entonces estoy haciendo una suma rápida. Tenemos más de 109.000 clientes sin suministro a las 8 de la mañana, que es lo que está informado en la página de la SEC, y un poco más de 56.000 en Biobío, que en el tramo que estamos analizando son las dos regiones donde está concentrado el mayor número de clientes. Después la región del Maule con un poco más de, perdón, la región de O'Higgins con un poco más de 17.000. Entonces, si una suma rápida, son un poco más de 160.000 clientes que a las 8 de la mañana en el tramo del sistema frontal están sin suministro, porque en el 96,9% de clientes con suministro hasta ahora. Yes.
Muchas gracias. Nos vemos.
Lo escucharon, conferencia de prensa en directo en Senapred. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. En estos instantes hay ráfagas de viento muy importantes en Chillán, en la zona de en el Gran Concepción, ráfaga bien en la región de la Araucanía, con viento de hasta 80 kilómetros por hora. Eso ha significado cortes de energía eléctrica importantes en esas zonas. Se lo vamos a reiterar porque esta es una información actualizada. En la Araucanía, 1.621 clientes sin energía eléctrica, y principalmente esto se concentra en Villarrica. Villarrica está sin energía eléctrica. Hay 33.466 clientes sin energía eléctrica, y en Pucón hay 19.002. Pero también hay otras regiones muy afectadas, otras ciudades muy afectadas, como Curacautín, 3.794, Cunco, prácticamente sin energía eléctrica, 8.591. También Freire, 1.469, Lautaro, que está a 30 kilómetros al norte de Temuco, 2.361, Loncoche, 2.268, Melipeuco, 3.407, Nueva Imperial, esto es de Temuco hacia la costa, 3.400, en el Gran Temuco, 4.798, Pitrufquén, 2.349, y en Temuco mismo, en la comuna de Temuco, 11.254. Hay una afectación importante en esos sectores de la región de la Araucanía, pero también en la región del Biobío hay 69.386 clientes sin energía eléctrica en estos instantes en la región del Biobío. Y a propósito de la, justamente a Radio Biobío de Concepción, se han registrado ráfagas de viento de más de 107 kilómetros por hora. Tenemos detalles con Mauricio Gándara.
Sí, a esta hora estamos monitoreando lo que está ocurriendo en las calles del Gran Cobra. El fuerte viento, mucha atención con este dato, ráfagas de hasta 107 kilómetros por hora medidas en la estación de Carriel Sur. Esto es en la comuna de Talcahuano, se han registrado durante las últimas horas, la más fuerte, pocos minutos, más de 100 kilómetros por hora, y esto evidentemente que en las zonas costeras, incluso la isla Santa María, tal como lo advirtió la Armada, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora en cuanto al viento. Hay corte de suministro eléctrico en distintos puntos, de por lo menos 15 los puntos que están afectados, de acuerdo al mapa de afectación de la CGE, y otros tantos en sectores rurales también de la provincia de Concepción y Arauco. En términos de agua caída, lo más fuerte se registra en la comuna de Curanilagüe, milímetros desde que comenzó este evento, este tren de sistemas frontales, 158 milímetros de agua que han precipitado en la comuna de Curanilagüe, preocupando especialmente lo que ocurra en Pichilo. Esto es un río que llega a la comuna de Alagüe, donde se ha sobrepasado el umbral azul, de acuerdo a la dirección de aguas del MOP, y esto puede hacer que se aproxime ya peligrosamente con las lluvias que van a continuar a un nivel amarillo. Esa es la situación más preocupante, como es el río Pichilo. Es lo que está ocurriendo a esta hora, reiteramos, con muchísimo viento, ráfagas a esta hora por sobre los 100 kilómetros por hora y bastante lluvia en la ciudad de Concepción. Vivo, vivo, la radio.
Recordemos lo que ha pasado en el camino, la ruta entre Tomé y hacia el norte, es decir, perdón, hacia el sur, entre Tomé hacia el sur, hacia Penco, hacia Lirquín, hacia Penco, hacia Concepción, donde está interrumpido el paso, cayeron árboles, y por lo tanto, incluso un árbol cayó encima de un bus. Entonces, hay toda una situación compleja en ese lugar, en ese camino. En San Carlos nos dicen que hay mucho viento en estos momentos, muchos árboles caídos en San Carlos. Yo calculo que hay más de 70 kilómetros por hora, dice uno de nuestros auditores. También nos dicen que en San Carlos, en Cartagena, lluvia y mucho viento, nos dice otro de nuestros auditores, lluvia y mucho viento. En San Antonio, ráfagas de viento, todavía unos instantes, hace algunos minutos. También nos señalan algunos auditores si van a estar abiertos los supermercados. Naturalmente que sí, están abiertos los supermercados. En eso no hay ningún inconveniente. Varios auditores, si los supermercados abren, no es una sola persona, naturalmente que abren los supermercados. O sea, hoy día es un día normal desde ese punto de vista, salvo que es feriado, pero es normal. Auditores nos informan que la entrada de Lirquera Tomé, antes de llegar a Punta de Parra, ha pasado el cruce San José, justamente por la caída de árboles, principalmente en dirección al sur. Está nevando en estos instantes en Punta Arenas, nos dice otro de nuestros auditores, doctor Pocuro, corte de energía eléctrica en el sector Pocuro. Está lloviendo más fuerte y en intervalos de tiempo más largo en Coquimbo, en el sector El Peñón, nos dice otro auditor. En Curacaví, sin energía eléctrica, auditor, o sea, sin nada. Camino a Quintay, árbol caído en la ruta, tenga precaución. Son muchos auditores los que se comunican en estos instantes al WhatsApp. Lo importante es tener tranquilidad. O sea, no hay que tener una alarma que sea absoluta. Enfrentar esto con suma tranquilidad. Es lluvia, en algunos sectores mucha lluvia, ráfagas de viento, pero tómelo con mucha tranquilidad y naturalmente con precaución. Nosotros le vamos a entregar aquí en BioBio toda la información del caso, pero no una información alterada, que es lo que requerimos en estos instantes. No nos vamos a alarmar de más, ni mucho menos. Vamos a estar cubriendo todo esto con muchísimos periodistas en el sur de nuestro país, en la zona central, pero le vamos a entregar información segura y no alarmista. Caídas de árboles dificultan el tránsito en la ruta de la Madera. Rachas de viento llegan hasta 70 kilómetros por hora y se sumaron a las precipitaciones. Todo esto en la provincia. Estamos en contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles, con Mario Tapia.
En el kilómetro 12 y kilómetro 19 presenta interrupciones, aunque está habilitado el tránsito, pero presenta interrupciones por caída de árboles. El kilómetro 12 y kilómetro 19 por desprendimiento. Restricciones en la ruta de la Madera. Se ha informado recientemente por el MOP y Vialidad de esta situación, donde se está trabajando en el lugar, pero con restricciones se puede transitar por ese lugar de la ruta de la Madera entre Nacimiento y Concepción. Es una situación que ha informado el MOP respecto a una actualización de la red vial. Continúan los trabajos en la ruta Q61, arriba en la cordillera, en Ralco, como hemos estado informando, pero la principal preocupación hoy día es que han caído árboles y se han registrado algunos desprendimientos, pero que no han inhabilitado el tránsito, según Carabineros, aún para los vehículos menores y otro tipo de vehículos de mayor tara. Una situación que está informando frecuentemente a través de reportes oficiales. Bio Bio, la radio.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Gustavo. Muy buenos días.
Hola, Tomás, buenos días.
Hola. ¿Qué pasó, Gustavo?
Llegando a Pichilemu, por la ruta 90, desde el cruce de la Rayán hacia Pichilemu, como el camino viene por el medio del bosque, mucho sedimento de árbol en la carretera. Está muy resbaladizo y lluvia fuerte. Ahora ya estoy en la ciudad de Pichilemu y mucho viento acá y la lluvia muy fuerte. Para que tengan cuidado los que vienen hacia Pichilemu.
O sea, el camino está transitable, la ruta, pero con precaución.
Es una ruta que viene por el medio del bosque. Yeah. Y está bastante complicado porque mucho sedimento de árbol que ha caído a la ruta. Entonces está muy resbaladizo.
O sea, lo que ha caído son, qué sé yo, pequeñas ramas, hojas.
Claro,
eso,
ramas, ¿no? Como cerca de la carretera, muchas de esas florcitas. Y se pone muy resbaladizo.
Claro,
o sea, uno circula normalmente a 70, 75 kilómetros por hora. Ahora no se podía más de 45-50.
Claro, se produce una de masa de vegetales sobre la carretera, ¿no? Eso es,
claro,
las hojas
Claro. Ya. Claro, y además que los árboles con el peso del agua bajan su nivel. Y bueno, yo vengo en un bus de dos pisos, entonces también es medio complicado. Mucha precaución para los que vengan bajando.
Muchas gracias, gracias por llamarnos. Muchas gracias, Gustavo.
Y, ya no, que tenga buenos días.
Gracias por confiar en nosotros, ¿eh? Gracias, chao. Agradecemos a los auditores que se comunican con BioBio. Es fácil comunicarse con nosotros, que está habilitado solo para ustedes, para auditores. Es el 800-810-810. Y la llamada es totalmente gratuita, nos puede llamar desde cualquier lugar de Chile. Le voy a reiterar el número, es fácil, 800-810-810. Mire, si usted lo escribe, 800-8 por una B, es casi 800 BioBio, ¿eh? Así está pensado. 800-810-810, 800 Bio Bio, y es muy fácil acordarse y déjelo ahí grabado en su celular, se puede comunicar fácilmente con nosotros. También nos puede audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207-888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207-888. Caídos son los primeros efectos del sistema frontal que se anunció para la región de Coquimbo para estas próximas horas y días. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de La Serena con Gonzalo Meri.
Ráfagas de viento que han llegado hasta los 50 sentirse previo a la lluvia anunciada, que han provocado la caída de varios árboles en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Por tal razón, la Armada Nacional procedió a cerrar los puertos de Huasco en la región de Atacama, Coquimbo, Guayacán, Tongoy, incrementado por las marejadas anormales que se registran en el litoral. Senapred se encuentra monitoreando el sistema frontal, para lo cual su director regional, Ángelo Hernández, hizo un llamado a la comunidad para el autocuidado. Por su parte, Carabineros activó la especialmente para asistir a los sectores que podrían quedar aislados por la intensa lluvia. Así lo señaló el jefe de la cuarta zona policial general, Cristian Brevi.
Por intermedio de nuestro helicóptero ya está debidamente desplegado, está precisamente un tipo de emergencia, no solamente en la ciudad, sino que en cada una de las 15 comunas que conforman nuestra región.
La mayor intensidad de las lluvias se registrarían a partir del día de hoy y el lunes próximo, estimándose que el agua caída podría llegar en milímetros. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Muchos auditores se comunican con nosotros, los clientes de Copelec, una